En Radio Sefarad, noticias.
Comenzamos nuestro repaso informativo en España. El gobierno refuerza sus servicios de seguridad ante la amenaza terrorista.
La Guardia Civil ha puesto en marcha una amplia reorganización de su servicio de información encargado de prevenir y combatir el terrorismo y los movimientos de desestabilización. Los atentados del 11M en Madrid, de los que ayer se cumplieron 5 meses, y el temor a nuevos ataques terroristas procedentes del terrorismo islamista están en el origen de la decisión. La Guardia Civil anunció, entre otras medidas, que triplicará el número de agentes de dedicados al terrorismo islamista.
Todas las medidas policiales tendentes a garantizar la seguridad de los habitantes de España sean bienvenidas. Los cuerpos que ejercen el poder estatal deberían, además de contar con los medios necesarios, tener el respaldo del gobierno y sus alianzas con los partidos políticos y estados vecinos. Continuamos en España. Experto estadounidense conecta ETA con el terrorismo palestino.
Yoha Alexander, director del Centro Internacional de Estudios sobre el Terrorismo de Estados Unidos, declaró que ETA apoyó económicamente a grupos terroristas palestinos relacionados con Al-Qaeda. En el marco de unas jornadas sobre terrorismo, democracia y globalización celebradas en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, el experto estadounidense manifestó que células terroristas palestinas relacionadas con Al-Qaeda recibieron dinero procedente del País Vasco, aunque no aportó pruebas documentales. Alexander descartó, sin embargo, que exista una cooperación directa en ETA y Al-Qaeda, a pesar de que sí aseguró que existen células de Al-Qaeda que trabajan en España.
Las denuncias de Alexander tienen su fundamento en las acciones de los terroristas más diversos. Un simple análisis de sus acciones demuestra que sin el recíproco apoyo de estos grupos, muchas de las acciones no hubieran sido posibles. Quizás el controvertido 11 de marzo mereciera una investigación en esa dirección. Nos trasladamos a Oriente Medio. Sigue el caos en Gaza. Un grupo de milicianos palestinos toma la sede de la Autoridad Nacional Palestina.
Al menos 30 milicianos palestinos, miembros de las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, tomaron el edificio del ayuntamiento en la ciudad de Rafah, en el extremo sur de la Franja de Gaza. Los activistas irrumpieron en la sede de la Autoridad Nacional Palestina en Rafah, acompañados por vecinos de la localidad, en protesta por los retrasos en la distribución de compensaciones a aquellos que han perdido sus casas en incursiones israelíes. Este suceso se suma a una serie de ataques por parte de las facciones de la resistencia palestina contra sedes de la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania y la Franja de Gaza.
Anunciado por Mohamed Dahlan, crítico de Arafat, el 10 de agosto como día clave del pase de la palabra a la acción, se ha cumplido. El gobierno de la Autoridad Nacional Palestina no ha hecho grandes avances en la democratización de su sistema de gobierno. La desestabilización de Gaza y Cisjordania por la vía violenta no es beneficiosa para el proceso de paz en Oriente Medio. Viajamos a Estados Unidos. Alto representante de la ONU critica a Arafat.
El vicesecretario general de la ONU, Kieran Prendergast, acusa a Arafat de inmovilismo ante la ola de protestas violentas contra la Autoridad Nacional Palestina ocurridas en Gaza y Cisjordania en el último mes. En declaraciones realizadas ante el Consejo de Seguridad, el vicesecretario de la ONU manifestó que las reformas emprendidas por Arafat habían sido lentas y mayoritariamente cosméticas. Para Prendergast, el inmovilismo del Reich palestino se explica por su falta de voluntad política de emprender verdaderas reformas.
Nos remitimos al comentario de nuestra noticia anterior. Volvemos a Oriente Medio. Irán prueba un nuevo misil de alcance medio que podría impactar en Israel.
El régimen de Teherán efectuó ayer una prueba de una versión desarrollada del misil convencional de alcance medio Shebab 3, según informó el Ministerio de Defensa de Irán en un comunicado de prensa. La nota, que no precisó en qué zona se realizó el ensayo con el nuevo misil, se limitó a revelar que este se llevó a cabo con éxito. Tras la primera prueba del Shebab 3 por parte de las autoridades iraníes hace 6 años, Estados Unidos e Israel expresaron su preocupación al considerar que podría modificarse la dinámica de estabilidad de Oriente Medio.
La historia reciente de las acciones de Israel, cuando considera su seguridad en peligro, prioridad absoluta para todos los gobiernos del país, sean del color político que sean, puede originar actos que conmocionen aún más el cercano Oriente. El terrorismo sigue siendo noticia en Europa. Al-Qaeda amenaza a Italia con un baño de sangre similar al del 11 de marzo.
Las llamadas brigadas Abu Hafs al-Masri, vinculadas a Osama Bin Laden y a Al-Qaeda, lanzaron una última advertencia al pueblo italiano, en un mensaje difundido por internet que dice: echad al incapaz de Berlusconi o Italia arderá. La amenaza de atentado, similar a la de unos días atrás, exigía la retirada de las tropas italianas de Irak antes del 15 de agosto. Fue considerada seria por el Ministerio de Interior italiano. El gobierno de Berlusconi teme atentados en las ciudades turísticas o en McDonald's céntricos, basándose en sus propias informaciones y en informes elaborados por la CIA estadounidense.
¿Renunciará Berlusconi ante las amenazas de los grupos terroristas? Será un interesante test sobre la firmeza de las convicciones del tan criticado gobernante italiano. Seguimos en Europa. Admiten demanda en Suiza contra IBM por su colaboración con los nazis.
La justicia suiza ha aceptado una demanda contra IBM interpuesta por la asociación Gipsy International Recognition and Compensation Actions, GIRCA, que sostiene que la compañía norteamericana estaba al tanto de que sus tarjetas perforadas se empleaban en los censos de los campos nazis de exterminio. El caso puede desembocar en un juicio en el que la citada asociación GIRCA tiene previsto pedir dinero y reparación moral por la muerte de personas de etnia gitana en los campos de exterminio, según informa La Vanguardia. La clave de esta historia es la utilización por parte de las fuerzas alemanas de máquinas y sistemas Hollerith de IBM, que se utilizaban para analizar datos en una época en la que no existían los ordenadores y que en algunos países se emplearon para realizar el censo oficial.
La complicidad comprobada con el régimen nazi de empresas alemanas como Bayer o Thyssen no ha perjudicado su futuro comercial. Hoy continúan realizando prósperos negocios internacionales. Una real investigación de las actitudes de firmas multinacionales de la época traerían desagradables comprobaciones sobre sus comportamientos durante ese periodo, en el cual se encuentra incluida IBM. Terminamos en Israel con una buena noticia.
Con el partido que disputó ayer, el equipo de Bnei Sakhnin se convierte en el primer equipo árabe que participa en una competición europea. La pequeña localidad de Sakhnin, una localidad árabe situada en la Galilea, al norte de Israel, vive con gran excitación la participación de su equipo en este torneo. El conjunto está formado por jugadores árabes y judíos, y por jugadores extranjeros provenientes de África y el este de Europa. El portavoz del club, Mondar Jalila, declaró: "El equipo es un ejemplo de que árabes y judíos pueden vivir juntos y compartir proyectos comunes". A su vez, manifestó que el equipo representa al Estado de Israel y por ello necesita el apoyo del conjunto de la sociedad.
Las iniciativas de concordia árabe-israelí en el terreno social concreto son múltiples y crean una posibilidad para superar las graves enemistades que el continuo conflicto está provocando para cuando llegue el anhelado momento de la paz. Hasta aquí nuestro repaso informativo de hoy. Gracias por escuchar Radio Sefarad y continúen con nuestra programación.